son desconocidas. ¿Qué? Hasta aquí los deportes. No. Sí, en Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Observatorio de Libertad Académica, con sede en Colombia, ha criticado el asedio de la seguridad del Estado a una académica cubana. Detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio de Libertad Académica condenó el acoso de la policía política cubana contra la historiadora y ensayista matancera Alina Bárbara López Hernández.
Rechaza y denuncia el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado contra la doctora Alina Bárbara López Hernández. En palabras de la doctora Alina Bárbara, se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encauzar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos.
Dijo desde Colombia Sergio Ángel Vaquero, coordinador del observatorio.
El observatorio estará atento a la persecución contra cualquier intelectual, profesor, estudiante o cualquiera que sea perseguido por razones políticas e ideológicas.
La seguridad del Estado citó el martes para un interrogatorio a López Hernández, editora del medio independiente La Joven Cuba. Antes, López Hernández había asegurado que se negó a concurrir a la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, a donde había sido citada por un oficial de la contrainteligencia a través de una llamada telefónica. Horas más tarde, agentes del órgano represor le entregaron una citación oficial a la que tampoco asistió. Entonces, la académica solicitó en la Fiscalía Municipal una acción de nulidad según la nueva ley de procedimiento penal y la citación policial fue eliminada. La profesora, ensayista e historiadora, escribió el prólogo a una antología de jóvenes escritores críticos al régimen, conocidos como la peor generación. Tenía previsto participar como una de las presentadoras de un panel que fue censurado en 3 ocasiones sobre este grupo de jóvenes al que se ha dado en llamar la peor generación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y autoridades de la cárcel La Belloté en la provincia de Matanzas niega a la presa política Cicia Abascal una prenda de vestir que había pedido para protegerse del frío. Desde la localidad de Carlos Rojas, en esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que la prisión tampoco aceptó el ofrecimiento de la familia para arreglar o sustituir un televisor que permanece roto destinado al entretenimiento de las reclusas.
Hoy, 26 de octubre, la presa política Cicia Abascal Zamora tuvo visita en la prisión La Belloté en Matanza. Ella está bien de salud, gracias a Dios, pero enfrentando todo lo que un preso político vive en la prisión, toda la represión. Hoy le llevamos un juego de dormir, un pijama largo con una parte arriba con manguita, pero no se lo dejaron pasar y dicho juego de dormir ella lo tuvo desde enero hasta mayo en esa prisión, que lo recogimos para lavarlo y guardarlo hasta que empezara el invierno. Ya hay mucha frialdad allí. Ella me llama y me lo piden. No se lo permitieron pasar. En las noches ese lugar es muy frío. También hace un mes que tienen el televisor roto en el tubo y no lo han arreglado. Ya se le ha dicho que dice que no tienen cómo arreglarlo. Nosotros, la familia Abascal Zamora, planteamos que podemos llevar un técnico para que repare este televisor o le doy el mío. Yo doy mi televisor para que ella lo tenga en su cubo y las demás presas también puedan ver lo poco que pueden ver allí, pero bueno, por lo menos que tengan algo. Ellos nunca dan ninguna razón, porque mi hija está allí, porque ella Canel, porque los dirigentes de Jovellanos, porque la seguridad del Estado le da la gana, porque mi hija no cometió ningún delito.
Preocupa a los ciudadanos de Guantánamo la cercanía a sus hogares de una zanja de aguas albañales. A pesar de los reclamos en reuniones y quejas al gobierno, la situación no mejora y no existe un plan de las autoridades para resolverlo. Desde esta parte oriental de la isla, los detalles con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Por toda la calle 4 Oeste hasta el 11 Sur en la ciudad de Guantánamo se extiende una zanja por donde corre aguas albañales fétidas. Al respecto, vecinos del lugar opinaron a Martín Noticias.
Ella está cerca de mi casa y entonces cuando llueve se mete todo el agua para adentro de mi casa. Y entonces que los vecinos tiran basura, tiran escombros, tiran de todo y eso perjudica porque hay bastante leptospira y bastante mosquito aquí adentro y eso nos perjudica la salud de nosotros.
Anda la enfermedad del dengue y aquí, bueno, por alrededor aquí todo, tú lo ves los bichos eso, yo digo que eso porque lo presentan en la televisión, que tiene pintica blanca, y yo he matado dos de esos ya aquí, ¿ves? Y tú me ves, mira el mosquitero el niño, que ya no usa mosquitera porque tiene 7 años, pero hay que ponérselo, porque si no ahorita el niño está ingresado también.
Y es una zanja que hay donde botan los desechos de los baños por ahí, todas las desperdicios que va a parar las zanjas ahí, y perjudica grandemente la salud de todo el mundo, no solamente los niños, de todo el mundo.
A pesar de los reclamos en reuniones y quejas al gobierno, la situación no mejora y no existe un plan de las autoridades para resolverlo.
Vino la gente del partido, del gobierno, cuando se metió el agua. Nunca me han venido más aquí. Y es verdad que porque por lo menos la zanja está cerca, bueno, pegadita a mi casa y yo necesito que se dé solución a eso.
Aquí se han hecho las rendiciones de cuenta se ha planteado una pila de veces las rendiciones de cuenta y todo ha quedado ahí.
En el área se encuentra una escuela, un hospital psiquiátrico y un hogar de abuelos. Así como un área deportiva donde confluyen muchos niños a jugar.
Hay niños que son los más que pueden coger más enfermedades esa vez y que le den solución para uno poder vivir tranquilo con esa parte. Porque hay niños aquí abajo, allá arriba hay niños chiquitos. Aquí hay una mujer embarazada, ¿ves? Y son cosas que afectan por lo menos la salud de uno.
Ese hombre que trabaja en la zanja, el zanjero ese, él vive limpiando la zanja, pero de nada vale porque está abierto todo, mijo.
El abogado Eduardo Soto ha confirmado que el piloto cubano Rubén Martínez Machado, que voló en una avioneta de Santos Spiritus a la Florida el pasado viernes, comparecerá el próximo lunes ante un juez de inmigración en Miami en una audiencia preliminar de solicitud de asilo político. Soto se refirió al proceso que su equipo legal va a seguir para representar a su cliente.
Nosotros vamos a estar pidiendo asilo político para él directamente. Esto es muy importante porque hasta el momento el gobierno americano ha escogido ponerlo en procedimientos de deportación directamente, sin necesidad de primero establecer un temor creíble. ¿Okay? Han escogido no ponerlo en deportación expedita. Esto es importante para él porque nos permite pedir directamente el asilo sin establecer primero el temor creíble. Ahora bien, en este NTA, estas acusaciones lo clasifican como arriving alien. ¿Qué quiere decir eso? De que como arriving alien, el juez de inmigración, quien le corresponde a él el lunes que viene y hacia el futuro, no tiene jurisdicción de entretener una fianza. ¿Qué quiere decir eso? De que no va a salir en libertad durante el proceso de defenderlos. No, hay métodos alternativas. ¿Ok? Cual uno pide un brazalete en el tobillo de uno, un teléfono que se le entrega, esto mientras que estamos defendiéndolos. Nosotros vamos a, obviamente, y ya estamos pidiendo que lo pongan en libertad mientras que lo representaremos en su proceso de deportación.
Vecinos de la comunidad de Campuzano, en el poblado Matancero de Carlos Rojas, se encuentran sin servicio de agua potable en sus hogares desde hace más de 20 días. Denunció a Radio Martí la activista Ania Zamora.
Denuncio que aquí en la comunidad Campuzano hace más de 20 días no hay agua. Un transformador que lleva la turbina se quemó y no han dado solución. Hay más de 100 casas donde hay ancianos, donde hay enfermos, donde hay niños, donde hay una población grande sin agua. En estos días solo ha pasado 2 pipas con un agua de muy mala calidad y todas estas personas están sin agua. Yo, la contrarrevolucionaria, como dice la gobernadora del municipio de Jovellano, la intendente, Renta United, le estoy brindando agua a los pobladores porque, bueno, tengo un pozo. Y ella ha manifestado que esta agua es hasta contrarrevolucionaria. Fíjate hasta donde llegan estos delincuentes. Ellos no solucionan el problema. Ellos no traen pipa, no traen el transformador. Yo, con las pocas posibilidades que tengo, estoy brindándole el agua que tengo en mi casa aquí a los ciudadanos. Y ellos dicen que el agua es hasta contrarrevolucionaria, difamando para que las personas no vengan a mi casa a buscar el agua de mi pozo porque es agua contrarrevolucionaria. Los vecinos vienen a toda hora a buscar el agua a mi casa porque ellos no están de acuerdo con eso. Aquí nosotros contamos con todo el apoyo y yo apoyo a mis vecinos, les doy el agua.
En opinión del economista Omar Eberleni Pérez, el gran problema de Cuba está en la producción de bienes y servicios, algo que no se va a resolver en un corto plazo. El economista explicó su punto de vista a Radio Martí desde La Habana.
Yo creo que Cuba está pasando una crisis muy profunda y realmente la subida vertiginosa que ha habido en algunos precios de productos básicos trae consigo que hay muchas dificultades con las importaciones, muchas dificultades con la finanza, con las divisas. Y yo no creería, porque realmente no tengo ninguna información, que en el tan corto plazo eso se vaya a recuperar. Yo creo que todas las medidas que están en curso son más a mediano plazo, porque no aparece un sector o una rama que se recupere tan rápidamente. Por ejemplo, los apagones no se van a resolver tan rápidamente. Y los apagones están afectando mucha esfera productiva. Es decir, el gran problema de Cuba es productivo. Y la esfera productiva está relacionada con el nivel de importaciones de materias primas. Como eso no aparece, yo creo pensar que es más que en el corto plazo los precios van a subir. Por ejemplo, la carne de cerdo se está cotizando a 380 CUP en estos momentos. La tendencia seguro que a fin de año va a llegar a 400 o 400 y un poco más. Porque el Estado no va a abastecer con carne de cerdo para competir con el privado. Entonces yo creo que las soluciones que pueden estar en curso, que no todas las conozco, no van a rendir fruto tan próximamente. Yo diría que el primer semestre del próximo año vamos a tener una situación tan similar como la de este año. Ya no sabría ya después en el mediano plazo qué pasará, pero por lo menos en el corto plazo no veo esa recuperación que espera la población cubana.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos, en una operación coordinada con la oficina del sheriff del condado Monroe, detuvo este miércoles a un grupo de 11 balseros cubanos, quienes luego de tocar tierra en Marathon, en la Florida, intentaban abordar un camión. El breve comunicado del jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, agregó que no se reportaron heridos durante la detención de los cubanos. Entretanto, el martes, las tripulaciones del escampavía Margaret Norvell, de la Guardia Costera y de la estación de Miami Beach, impidieron que una embarcación rústica de cubanos llegara a costa de la Florida. El comunicado de la Guardia Costera concluyó con el hashtag No se lancen al mar, debido al peligro mortal que representa cruzar el estrecho de la Florida. Y unos 32 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza en la tarde de este miércoles después de tocar tierra en una isla a unos 113 kilómetros al oeste de Cayo Hueso. Los migrantes habían quedado varados y fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza y de la Guardia Costera, indicaron las autoridades por medio de Twitter. A las 5:43, otras noticias que destacamos a esta hora. 8 congresistas demócratas han pedido al gobierno del presidente Biden que expanda el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para los venezolanos que ya están en el país y que conceda un permiso migratorio humanitario a los que se encuentran en la frontera con México. En una carta, los legisladores citaron la crisis humanitaria en Venezuela y el arduo camino que los migrantes emprenden atravesando la selva del Darién entre Panamá y Colombia, como motivos por los que la administración Biden debe extender estas protecciones a los venezolanos. El TPS da a los beneficiarios permiso para trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo. Desde hace 2 semanas, el gobierno de Biden está devolviendo a México a la mayoría de venezolanos que llegan a la frontera. Y a propósito de Venezuela, una serie de abusos contra niños y adolescentes en ese país ha llevado a un político a analizar una alternativa contra delincuentes sexuales. Desde Caracas, informa Carolina Alcántara.
Varios hechos que en los últimos días han causado conmoción en Venezuela, entre ellos el caso de un hombre que abusó de sus 6 nietas menores de edad y el asesinato de una niña de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas, ha desatado el rechazo de los venezolanos y ha generado el surgimiento de una campaña para condenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. El Movimiento Ecológico de Venezuela anunció que estudia presentar ante la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y el Poder Ejecutivo una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación. El método es utilizado en varios países para tratar a delincuentes sexuales a través de medicamentos para reducir el deseo sexual, una opción que para Alejandro Aguilera, diputado por esa organización política, es viable.
El fin es que nosotros podamos estudiar y evaluar desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, si este mecanismo es aplicable y se pudiese tropicalizar, si hay que hacer algunas modificaciones a lo que es el sistema social venezolano y el sistema jurídico.
Sin embargo, para especialistas como la psicóloga Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Activa, se trata de una propuesta absurda y considera que las acciones deben ser de otra naturaleza.
La violación sexual en Venezuela puede ser realizada con el pene, por supuesto, pero también con el dedo y con objetos. Y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene. Creo que aquí lo que hay detrás es realmente un desconocimiento del tema.
El Ministerio Público informó en septiembre que durante los primeros 8 meses del año recibió 718 denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y semanas antes anunció el inicio de una campaña contra la pedofilia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Policías militares de Honduras toman el control de un feudo de pandilleros. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Unos 200 miembros de la Policía Militar de Orden Público retomaron el miércoles el control de una barriada donde pandilleros estaban obligando a vecinos a salir de sus viviendas para ocuparlas ellos.
La responsabilidad nuestra como institución en el momento solamente es atender la problemática en la comunidad y poder generar las condiciones de seguridad para que la población en primera instancia se mantenga con seguridad y con calma, y que aquellos que han tomado la determinación de abandonar sus hogares puedan también tomar la decisión de retornar.
El martes habían circulado en redes sociales videos de vecinos mientras subían sus pertenencias en camiones para huir de sus viviendas ante un ultimátum de horas que habían recibido de los pandilleros. Según la Secretaría de Seguridad, los uniformados estarán de manera permanente en el sector manteniendo intervenida la zona.
Determinados no solamente en actividades de prevención, sino que también de investigación e inteligencia.
Durante los patrullajes, los policías realizaban registros de vehículos y a personas sospechosas les hacían quitarse las camisas para constatar si tenían tatuajes identificativos de las pandillas. Aunque operan muchos grupos, los más temidos son los miembros de la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, que nacieron en los años 1980 en los barrios de Los Ángeles en Estados Unidos y posteriormente se extendieron por el norte de Centroamérica. Como una práctica común, integrantes de estas pandillas someten a la población en periferias de ciudades de Honduras y sus vecinos El Salvador y Guatemala.
Pasamos a Honduras, ya que la embajadora de los Estados Unidos en ese país ha expresado preocupación ante la posibilidad de que políticas adoptadas por el gobierno hondureño ahuyenten las inversiones en la nación centroamericana. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
El canciller de Honduras, Enrique Reina, y la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, tienen previsto sostener la próxima semana un encuentro diplomático donde el gobierno hondureño solicitará explicaciones ante una serie de declaraciones que cuestionan la forma de gobierno de Xiomara Castro. Que la diplomática expresó que la estrategia energética, las reformas laborales y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión extranjera envían un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares y no en Honduras. El analista político Rafael Jerez, al ser consultado sobre el tema comercial entre Honduras y Estados Unidos, fue claro al responder a La Voz de América que la política en este rubro refleja muchas dudas.
Creo que ahí es donde todavía hay una deuda pendiente de no entrar en un escenario de conflictividad que a lo interno existe en el país y que eso no se traslada al exterior, porque si bien es válido tener posturas políticas, que al final ese es el propósito de un gobierno.
Por su parte, el designado presidencial Salvador Narrala criticó y aseguró que no comparte ciertas políticas económicas del gobierno actual.
Las exportaciones de Honduras, el 80% son para Estados Unidos. O sea, de todos los países que nos compran, el que más nos compran, 8 de cada 10 dólares que entran a Honduras por las exportaciones son de Estados Unidos. O sea, nosotros somos un país muy dependiente de los Estados Unidos.
Sin embargo, el congresista Ramón Barrios del Partido Libre reconoce que Estados Unidos es el principal socio comercial, aunque dijo que no obstante, la nación norteamericana debe respetar el gobierno de Xiomara Castro.
Ella ve diferencias, nosotros vamos a ver los puntos de convergencia y a partir de esos puntos de convergencia podamos trabajar juntos en pro del desarrollo de Honduras y las buenas relaciones que podamos tener con los inversionistas norteamericanos aquí en Honduras.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, participó en una reunión de la CEPAL en Argentina con el propósito de establecer nuevas estrategias que fortalezcan las relaciones entre Europa y América Latina. Judith Martín Rodríguez informa.
Bajo el firme propósito de relanzar y renovar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, presidirá hoy el encuentro ministerial entre los representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Durante su breve gira por la región, el líder europeo aprovechó para reunirse con autoridades de diferentes ámbitos, además de participar en el encuentro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Buenos Aires.
¿Cómo hacer más fuertes nuestras cadenas globales de valor, que quizá eran demasiado largas? ¿Cómo podemos comprometernos más con estándares sociales y medioambientales más avanzados? ¿Cómo podemos crear confianza? Porque sin confianza no hay inversión. El capital productivo huye de la incertidumbre y el capital financiero todavía más.
Con una agenda repleta de objetivos y decidido a renovar las relaciones entre la Unión Europea y la región latinoamericana, el alto representante europeo mantuvo varios diálogos bilaterales y fue el propio Borrell, a través de su cuenta en Twitter, el que destacó sus encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Ecuador y Cuba. En tanto, y a propósito de la visita del alto representante europeo al hemisferio, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, coordinó una conferencia en la que se abordaron los diferentes desafíos geopolíticos actuales. A estos desafíos se añaden las nuevas tensiones generadas por la invasión de Rusia en Ucrania. Una guerra que ya ha alterado los circuitos económicos mundiales, desencadenando una crisis energética y alimentaria sin precedentes que padecen los ciudadanos más allá de las fronteras ucranianas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 5:51 más en noticias, la Casa Blanca ha expresado que las recientes declaraciones del presidente ruso de que está dispuesto a reiniciar un diálogo con Washington para discutir la estabilidad estratégica no indican cambio alguno. Amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, se le preguntó a la vocera Karine Jean-Pierre sobre las recientes declaraciones de Putin de que está dispuesto a reiniciar un diálogo con Estados Unidos para discutir la estabilidad estratégica y si Washington estaría interesado en tener ese diálogo. It doesn't indicate that Putin's strategic goals have... Ella contesta que no indica que los objetivos estratégicos de Putin hayan cambiado. Dice que esa es la opinión de la Casa Blanca. Dice que Putin no quiere que Ucrania exista como un estado o nación soberana e independiente y que eso queda claro solo por su acción de una guerra no provocada en Ucrania. La vocera añadió que el enfoque de Estados Unidos sigue siendo el mismo, continuar apoyando a Ucrania con países de todo el mundo mientras Rusia libre esta guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, conocida como la ley anti-LGBTQ. El presidente del cuerpo legislativo, Vyacheslav Volodin, dijo que es posible que en la segunda lectura haya enmiendas que endurezcan las normas propuestas. La medida prohibiría la propaganda de las relaciones no tradicionales, la información que estimule a los adolescentes al cambio de sexo y la pedofilia, tanto en los medios de comunicación como en Internet, los libros y el cine. De otra parte, activistas uigures pidieron este miércoles al nuevo alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, que continúa ejerciendo presión sobre China para que cese la represión contra las etnias musulmanas, en línea con el informe emitido en agosto por la última comisionada, Michelle Bachelet. Los activistas tomaron la palabra en una reunión que estuvo organizada conjuntamente por 23 estados de la ONU, la mayoría europeos. El relator especial para los derechos de las minorías, Fernand de Varenes, subrayó que el informe de agosto de Bachelet recogía un fenómeno único en el mundo por la escala sin precedente de la represión de los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de las minorías musulmanas en Xinjiang. Y solo una transformación radical de las economías y sociedades pudiera evitar la aceleración del desastre climático, es lo que dice un nuevo informe del que escuchamos su detalle desde Radio ONU.
Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, reveló que la comunidad internacional todavía está muy lejos de poder lograr el objetivo fijado en el Acuerdo de París de limitar a 1,5% grados centígrados el aumento de la temperatura del planeta para fin de siglo. Según el PNUMA, los compromisos climáticos actuales se enfilan hacia un incremento de entre 2,4 y 2,6 grados centígrados. El estudio, publicado este jueves, señala que tras la reunión COP26 en Glasgow el año pasado, las medidas tomadas por los países disminuirían menos del 1% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y recuerda que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, esas emisiones deberían reducirse en un 45%. En este sentido, la agencia afirmó que la crisis climática exige una transformación rápida de las sociedades y sus sistemas energéticos, industriales, alimentarios y financieros. Solo una transformación de esos sectores evitará el desastre climático, alertó. La directora ejecutiva del PNUMA sostuvo que el informe solo confirma en términos científicos lo que la naturaleza ha demostrado todo el año en forma de inundaciones, tormentas, incendios y demás calamidades. Se deben reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El tiempo de hacer cambios graduales ya pasó. Solo una transformación radical de nuestras economías y sociedades puede salvarnos de acelerar el desastre climático, enfatizó Inger Andersen.
Luces, cámara, acción. James Gunn y Peter Safran serán codirectores de los estudios DC de la Warner Bros. Y Discovery para supervisar proyectos de cine, televisión y animación con personajes como La Mujer Maravilla, El Mismo Hombre Murciélago y Superman. Esto y más en el mundo del espectáculo, el entretenimiento con Alejandro Escalona.
James Gunn y Peter Safran fueron nombrados codirectores de los estudios DC de Warner Bros. Discovery para supervisar proyectos de cine, televisión y animación con personajes como Wonder Woman, Batman y Superman. Gunn y Safran han llevado héroes del universo cinematográfico de Marvel y del universo DC a películas como Guardianes de la Galaxia, Aquaman y El Escuadrón Suicida. Warner Bros. Dijo en un comunicado que ambos ejecutivos comenzarán en sus nuevos cargos el 1 de noviembre y encabezarán el desarrollo y la ejecución de un plan a largo plazo para las propiedades con licencia de DC Comics. A pesar de la gran cantidad de personajes de DC Comics, Warner Bros. No ha podido igualar el éxito del estudio de superhéroes rival de Walt Disney, Marvel, que ha producido Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home y otras películas. Gunn dirigió Escuadrón Suicida para los estudios DC y 3 películas de Guardianes de la Galaxia para Marvel. La película final de Guardianes será estrenada en mayo de 2023. Safran ha producido numerosas películas de Warner Bros., incluidas 2 de Aquaman y 2 de Shazam. Mientras corporaciones como Adidas cortan lazos con Kanye West, el servicio de transmisión de música Spotify dijo que no eliminará la música del rapero a menos que su sello discográfico lo solicite. El sello Def Jam de Universal Music, que posee los derechos de autor de las grabaciones de Kanye West de 2002 hasta 2016 y que continuó distribuyendo sus lanzamientos hasta el año pasado, emitió un comunicado condenando los comentarios del artista, diciendo que no hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.